Si estas cosas, verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida de un creyente, se puede decir, podemos decir estable, que tiene una línea continua, que ha dejado ya de estar en vaivenes, es decir, ha dejado de estar en momentos donde se puede sentir muy gozoso de las cosas de Dios, pero después de un tiempo se puede sentir tan decepcionado incluso de llegar a dudar de su profesión de fe. Pero ya cuando un creyente tiene un nivel de madurez estable, o se puede decir conforme a la Escritura, vemos esto. Una vez más dice el verso 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La NTV dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados por sus pecados pasados. Y eso sucede. Es decir, todavía se sienten culpables y el enemigo de nuestras almas, Satanás, lanza dardos sobre áreas de nuestra vida donde la Biblia me muestra que el Señor ha perdonado mis pecados, pero todavía mi corazón tiene incredulidad para pensar que hay ciertas áreas en mi vida donde todavía el Señor no me ha perdonado, cosa que no es bíblica. A la luz de la Escritura, Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, retomando una vez más la lectura de 2 de Pedro 1, verso 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el verso 10 dice, por lo cual, hermanos, procurad. Ese procurad quiere decir esfuércense, esfuércense para hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, queremos esforzarnos por comprobar si realmente Dios nos ha llamado y elegido. Perseverando en estas cosas, procurando con diligencia estas cosas, no caeremos jamás. Esa es la vida de un creyente que se lo puede considerar un creyente que ha alcanzado un nivel mayor de madurez. Ahora, el estudio que vamos a compartir siempre nos va a llevar a examinar esto. Hoy en las iglesias locales, en las iglesias, muchas de las personas que vienen a una iglesia traen a veces ya una profesión de fe. Hay personas que vienen todavía del mundo siendo inconversos, pero a veces en las iglesias hay personas que visitan las iglesias locales y ya tienen un conocimiento o una base doctrinal del Evangelio. En ese sentido, aquellos que están recibiendo a esta persona que dice ser creyente, es evidente que debe observarse su vida para saber si son creyentes como ellos mismos lo están profesando. En ese sentido, estas personas que dicen ser creyentes tienen que manifestar marcas evidentes de una vida verdadera en Cristo. El estudio nos va a ayudar a eso, pero también, como lo indiqué en un principio, o como el estudio mismo lo da a entender, no solamente para aquellos que observan a otros, maestros, pastores de una iglesia, líderes, sino también para los mismos creyentes. El hecho de examinarse, observarse, a ver si mi profesión de fe va de acuerdo con lo que dice la Escritura. Dice el estudio, muchos pasajes en la Biblia detallan de una manera sencilla un número de signos definitivos de conversión que nuestros antepasados solían llamar marcas de gracia. Nuestros antepasados reformados hablaban de marcas de gracia. Esa palabra marca quiere decir señales. Más o menos como cuando uno, si han visitado tal vez la oportunidad de estar en el campo y han visto algún grupo de animales juntos, reses, vacas, caballos, muchos de ellos están separados o señalados con marcas que no es otra cosa que el sello, el distintivo de quiénes son sus propietarios. Esas marcas las tienen toda la vida. Ahora, no estoy diciendo que nosotros seamos reses o seamos caballos, pero en un sentido espiritual debe de haber en la vida de un creyente marcas de gracia, señales de gracia. Así le llamaban los antiguos reformadores. La primera carta del apóstol Juan, por ejemplo, enumera estas marcas tan claramente que muchos comentaristas en la Biblia han descrito los puntos principales de esta epístola como las pruebas de vida. Juan enfatiza que a través de ciertas evidencias podemos saber si realmente conocemos a Dios. Por ejemplo, primera de Juan 2:3. Primera carta de Juan 2:3. Realmente toda la carta de Juan es una carta que nunca vamos a encontrar nosotros en la lectura de Juan o en la explicación que da el apóstol Juan en su primera carta. Nunca vamos a encontrar un término gris para una vida cristiana. ¿A qué me refiero? Es decir, para Juan o es blanco o es negro, pero no hay gris. Es decir, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O amas a tu hermano o lo aborreces. Si eres un creyente que todavía eres tienes luchas con tu carne, es decir, con tu pecado, o eres un no creyente que practica el pecado. Es decir, hay unas diferencias muy radicales, y en ese sentido, por eso digo, no hay término medio, no hay el gris. Es decir, o blanco o negro, pero no gris. Vamos a leer entonces, dice, primera de Juan 2:3, y en esto conocemos, perdón, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, miren, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí ven? En estos versículos que hemos leído no encontramos que Juan está dando un término medio. Es decir, o sea, como que no dice ni lo uno ni lo otro. No, Juan es radical. O sea, o estás, o le conoces y guardas sus mandamientos, o no le conoces y no guardas sus mandamientos. Eso realmente es, para la vida de un cristiano, es un reto. Porque en muchas iglesias, tal vez cristianas, nominales en un sentido, puede haber muchos hermanos que se llamen hermanos, pero están practicando pecado. Pero se les llama hermanos porque usted los ve reunidos, los ve congregados, los ve adorando al Señor, los ve ofrendando, diezmando, los ve cumpliendo las responsabilidades de la iglesia local, pero viven en pecado. Y es más, no solo eso, a veces la iglesia sabe que están en pecado, pero no les dicen nada. ¿Por qué? Porque por temor de que se vayan, por temor de que se ofendan, por temor de que se vayan muchas veces los que sustentan más con sus diezmos y ofrendas la iglesia, los recursos de la iglesia. Llegamos a este punto en este sentido de son hermanos, pero pecadores. De ahí el famoso término que conocemos del cristiano carnal, que realmente no es un término que va a la luz de las escrituras. Es decir, el famoso también, un cliché que hay aquí en nuestro medio, los hermanos diablos. Si usted se pone a examinar el gramaticalmente, o sea, en un estudio de palabras, ¿cómo puede ser que un hermano sea diablo? Entendiendo que un hermano profesa la fe en Cristo, pero es diablo. No tiene sentido. Entonces, Juan es muy claro. El que dice, yo le conozco y no guarda, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. No lo pone en un término intermedio. No lo pone en una zona gris, ni blanco ni negro. En ese sentido, toda la carta de Juan es así. Eso es lo que el autor del tratado nos está mostrando. Estas pruebas de vida que Juan enfatiza a través de ciertas evidencias, las encontramos en esta carta. Romanos 8 describe también muchos signos claros e indicaciones de conversión. Romanos 8. Sin embargo, con el fin de memorizar los signos y tener algo más práctico, un contexto que nos sirva en nuestra vida cristiana, incluso a nivel de líderes, de pastores, vemos también que Hechos 2 provee una lista muy fácil y clara de seguir. Hechos 2 es un pasaje que nosotros conocemos. Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta en medio de todas las personas que están reunidas por la fiesta de Pentecostés. Ellos reciben el Espíritu Santo y con la llenura del Espíritu Santo y la señal evidente de hablar otros idiomas, el apóstol Pedro comienza a amonestar a toda la gente que está reunida. Esa amonestación implicaba no haber reconocido al Mesías, no haber reconocido a Cristo. Pedro usa las Escrituras. Lo primero que hace Pedro es mostrar por las Escrituras lo que estaba aconteciendo en Hechos 2 con respecto al derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro, el apóstol Pedro, toma la cita del profeta Joel para explicarlo. Luego, el apóstol Pedro, en verso 22 de Hechos 2, comienza a hablar y a decir: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con todas las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Dice verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual, verso 24, al cual Dios levantó, es decir, la resurrección, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y ahí comienza Pedro a citar a David, comienza a través de, en los Salmos, ¿no? Comienza a hablar de la venida o de la manera en que Cristo iba a padecer. Luego del apóstol Pedro de amonestarlo, el verso 27 de Hechos 2 dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, en la versión Nueva Traducción Viviente dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: entonces, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, cuando Pedro comenzó, y recuerden, Pedro comenzó a enseñar, y recuerden que estaba ahí el Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a amonestar a toda la gente que estaba reunida en la fiesta de Pentecostés. Y llega un momento que esta gente se compunge. Es decir, hay una carga pesada en su corazón porque ellos dicen: nosotros matamos a nuestro Señor y Mesías, al ungido que Dios había prometido para la salvación de Israel. ¿Qué hicimos cuando el Señor apareció en escena? Lo llevamos a la cruz. ¿Qué hicimos? Preferimos al homicida, a Barrabás, y matamos a quien, al santo. Estas palabras comienzan a destruir, a hacer pedacitos el corazón de toda esa gente, de tal manera que ellos dicen: ¿qué haremos, varones? Y el verso 38 de Hechos 2, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Verso 40, y con otras muchas palabras que no quedaron registradas en Hechos 2, ya no están registradas, con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos, sálvense de esta generación perversa. Y el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, se entiende, ¿no? Verso 42, que perseveraban no solamente en la doctrina apostólica, sino que perseveraban también en la comunión los unos con los otros, en el partimiento, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Verso 43, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, esta es la vida de los primeros cristianos. Es un patrón y modelo para nosotros hoy. Debemos nosotros ser claros en esto. Hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo, como otros también le dicen, es narrativa. El escritor de Hechos, Lucas, lo que está haciendo es narrar los sucesos de una manera cronológica. La llegada del Espíritu Santo, los apóstoles salen a evangelizar y comienza la labor del Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios, no solamente en Judea, sino más allá también, en Samaria, Antioquía y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. Vemos entonces esa labor y de tal manera esta narrativa histórica nos es para nosotros una especie de patrón a seguir, un modelo a seguir. No implica que sea mandatorio para nosotros, es decir, que la iglesia, debemos tener, la palabra dice que debemos tener en común todas las cosas. Así que, hermano, por favor, ese carro que usted tiene también es mío, yo lo voy a usar. La palabra lo dice, eso no está diciendo. La narrativa de Hechos me está mostrando lo que la iglesia hacía en un inicio. Y esto se mantuvo por mucho tiempo, hermanos, durante toda la vida de los apóstoles. O sea, lo que quiero decir, mientras ellos estuvieron en vida, la iglesia mostró estas señales, aunque también debemos indicar que en la medida de que los apóstoles fallecían o llegaban ya a su vejez, terminando el primer siglo, la iglesia fue atacada por muchas herejías. Pero este patrón es el que queremos rescatar. Es una manera práctica de encontrar, memorizar signos visibles y usarlos en un contexto práctico y pastoral. Antes de considerar estos signos, debemos recordar la imperiosa necesidad de restablecer su importancia en nuestros días. Es algo que debemos tomar en cuenta las iglesias. En ese sentido, es un patrón para nosotros. Es un modelo a seguir. Es más o menos como cuando, hágase la idea, usted nunca ha manejado, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? Costura. Quiere coser algo o quiere cocinar algo. ¿Qué es lo que hacemos hoy muchos de nosotros? Lo que hacemos es buscamos tutoriales, si se ha dado cuenta, ¿no? Y los tutoriales, ¿qué nos ofrecen? Un patrón, un modelo a seguir. ¿Quiere aprender algo de costura? Busca un tutorial de costura. ¿Quiere aprender algo de cocina? Busca un tutorial de cocina y así. Entonces, usted, es interesante que usted mira, usted no es que hace la labor por iniciativa propia, no, usted mira un patrón a seguir, mira un tutorial, una indicación, o mira tal vez algo que otra persona haya hecho para usted tratar de reproducirlo. En ese sentido, eso es un modelo. Ahora, yo le aseguro que lo primero que usted haga no se va a parecer al modelo original, pero hizo todo el esfuerzo necesario. Y continuará perseverando hasta que, eureka, le sale igualito. Es decir, la costura que está haciendo es idéntica, le salió el diseño igualito, y hasta mejor, superó al maestro. En la cocina, aprendió a cocinar mejor que el tutorial. Eso, evidentemente, puede pasar. En ese sentido, es un modelo, es un patrón. Este modelo de la iglesia, o este patrón que nos muestra la escritura de la iglesia, debe ser rescatado. De ahí la importancia, la imperiosa necesidad de restablecer su importancia en nuestros días. O sea, no dejarlo como algo solamente meramente histórico. Hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos muchas maneras diversas de crear comunión. Sí, pero tenga cuidado porque a veces todas estas formas de crear crecimiento de iglesia, comunión entre los que asisten a una iglesia, y diferentes actividades pueden caer en términos, ¿cómo le llamamos nosotros?, muy pragmáticos, es decir, no bíblicos, aunque funcionales. Eso no quiere decir que debamos considerarlos. Porque si en un sentido estamos hablando nosotros de que la Escritura es la autoridad para nosotros en todas las cosas que hacemos, bueno, hagamos lo que la Escritura nos dice. La Escritura me muestra la vida de estos primeros creyentes. Y de esa forma yo debo considerarlo y debo entender que hay esa imperiosa necesidad de restablecer su importancia en nuestros días. Sabemos perfectamente que mucho del evangelismo moderno tiende a trivializar el pecado y el arrepentimiento y a hablar únicamente de los beneficios del evangelio. Eso es una verdad en nuestros días. Trivializar quiere decir no darle la importancia. Más la importancia es hablar de los beneficios espirituales. Eso sí. En muchas iglesias donde se hace obra de evangelismo, o muchos creyentes que proclaman el evangelio, anuncian el evangelio, hacen un énfasis más en los beneficios espirituales del evangelio. Usted se recordará tal vez su forma de evangelizar hace muchos años atrás. Se acercaba donde alguien y le hablaba de que acércate a Cristo. Él va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu vida, tus finanzas la va a corregir. En un sentido, el Señor nos da principios bíblicos para poner en orden nuestra vida. Pero eso no es el evangelismo netamente bíblico. Porque, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dando un énfasis en dónde? En los beneficios espirituales del evangelio. Pero, ¿y qué del pecado? ¿Qué de decirle a esa persona? La Biblia enseña que todos estamos condenados y fuera de la gloria de Dios. Fuera, o mejor dicho, expuestos a la ira de Dios. Efesios 2 nos muestra la vida de que teníamos sin Cristo, hijos de ira, hijos de desobediencia, dice Efesios 2 en adelante, 1 en adelante, y Romanos capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, habla y expone, así expone la vida de los seres humanos, cómo es el hombre en cuanto a su naturaleza pecaminosa. Y Romanos 3, es el apóstol Pablo citando el Salmo, dice, no hay justo ni a un solo uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y comienza a decir, su boca es un sepulcro abierto, hay veneno de áspides, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso de ahí no se habla en el evangelismo de hoy. No lo encontramos. En ese sentido, el evangelismo moderno tiende a trivializar el pecado y el arrepentimiento. Y oraron por usted, les hicieron repetir una oración, la oración de fe. Y en la oración, usted ya fue salvo. Usted fue salvo por eso. Alguien podrá decir, pero hermano, ¿cuál es el problema si los estamos acercando a Dios? No, el inconveniente está en que eso no me muestra la Escritura. Es decir, si tomamos en cuenta Hechos 2, miren, vemos ahí la guía del Espíritu Santo, vemos la llenura del Espíritu Santo en los apóstoles, vemos al apóstol Pedro que lo que hace es amonestar a toda la gente que estaba reunida en Pentecostés. ¿Y cómo los amonestó? Prácticamente el apóstol Pedro le dice, ustedes mataron al Señor y Mesías, ustedes lo crucificaron. Ustedes escogieron al ladrón y el homicida y mataron al justo. Y con muchas otras palabras argumentaba Pedro con respecto a esto. Esa gente se compungió de corazón. Claro, no tal vez todos los que estaban ahí, pero por lo menos esos 3,000 que se añadieron a la iglesia de Jerusalén entraron arrepentidos para con Dios. Y no se quedaron ahí. La Escritura dice que fueron añadidos a la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñanza, doctrina apostólica, perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan. Es una vida evidente. Eso no encontramos nosotros en el decisionismo de falsas conversiones en el día de hoy. una comprensión amplia de la obra expiatoria de Cristo, es decir, de la obra de Cristo en la cruz, con su sangre limpiando mis pecados, me ayuda a entender, mis hermanos, a no vivir una vida religiosa. El ejemplo, yo creo, evidente y clásico es el de los fariseos. Ellos se consideraban hijos de Dios. Esos pasajes de Juan 8, Juan 9, cuando el Señor los confronta y les dice: ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham, entendiendo que Abraham era el padre de la fe de ellos, de los judíos. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes quieren matarme, y el diablo siempre fue un homicida y mentiroso. No son hijos de Dios, la verdad no están ustedes. Pero ellos, ¿cómo se consideraban? Religiosos, salvos por esa descendencia que tenían en cuanto a su procedencia en descendencia de Abraham como padre de la fe. Y hay pasajes muy claros donde están ellos, si están en el templo adorando, levantan las manos, dan gracias a Dios, porque diezman, porque ofrendan, porque hacen ciertas cosas, y no son como ese publicano que está pecador al fondo. Eso es una arrogancia tremenda y soberbia, pero ellos se consideraban así. En Juan 3, el mismo Nicodemo que se acerca al Señor: sabemos que has venido de parte de Dios. Recuérdense que Nicodemo era un maestro de maestros. Se acerca a Cristo y le dice: tú has venido de parte de Dios, porque todas las cosas que haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Y lo primero que le dice Jesús es: Nicodemo, si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. No puedes ver el reino de los cielos. Ese es un caso extremo de religiosidad que también se da hoy en muchas personas que no han tenido un claro conocimiento de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Qué tal si Dios no ha trabajado aún en ese corazón para llevar a esa persona a una convicción real de pecado y a rendir su corazón incondicionalmente al Señor? Cristianos que todavía no rinden cuentas a nadie, pero son cristianos. Son cristianos. No se congregan en iglesias, no tienen una iglesia estable, pueden estar un mes en una iglesia, después de 3 meses en otra iglesia. Les llama la atención en un lado, no les gustó, se van a otro lado donde no les dicen nada, y ahí están hasta que no les gustó algo y saltan y saltan y saltan. ¿Cómo puede haber una edificación en cuanto a su vida en Cristo? Si Dios mismo estableció un gobierno eclesiástico, ¿para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, como lo dice Efesios 4, 11 en adelante. Cristo mismo constituye a sus ministros, a sus oficios, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento. La estatura, nuestra mirada está en Cristo como varón perfecto. Entonces, la pregunta que nos expone en el estudio es: ¿qué tal si Dios no ha trabajado aún en ese corazón para llevar a esa persona a una convicción real de pecado y rendir su corazón incondicionalmente al Señor? Todas estas posibilidades son ignoradas por muchos evangelistas superficiales en nuestros días. Por lo que a ellos se refiere, estos elementos esenciales en la conversión deben tomar un lugar secundario en su evangelismo superficial. Sin lugar a dudas, no van a hablar de estas cosas, porque si no, ¿quién los va a escuchar? Si vas a hablar de la condenación, el infierno, si vas a hablar, vas a salir espantado, como pasó con alguien que escuchaba al apóstol Pablo. Un gobernador, espantados, escuchó a Pablo cuando le habló de la condenación, del juicio, del dominio propio. Ese hombre se asustó. Hoy los evangelistas no causan ese temor reverencial, sino que lo que hacen es hablar de las bendiciones, las riquezas, la abundancia, y la gente abraza todo eso. ¿Por qué? Porque la gente en el fondo realmente es las cosas que desea o codician. Usted tal vez ha visto todos esos, a veces estos grupos que encontramos hoy de personas que trabajan en todas estas actividades de multiniveles, ¿no? Muchos de su palabrería es tratar de despertar la codicia en los corazones de las personas. Eso es una realidad, es una realidad. Si te van a hablar de lo difícil que es tratar de buscar a alguien al cual tú le puedas vender algo, tal vez eso te desanime, pero si tú te hablan de que vas a tener esto, que vas a tener esto de acá, que vas a tener un carro del año, que vas a tener una casa inmensa, etcétera, 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 eso despierta la codicia de muchos. Por eso es que se les llama a estos evangelistas modernos de hoy, se les dice mercenarios en Cristo. Mercenarios, perdón, no en Cristo. Mercenarios del Evangelio. No hablan bíblicamente, hablan para su propia ganancia personal, para sus propios vientres, para trasquilar a las personas, a las ovejas, como dicen. Todas estas posibilidades son ignoradas entonces por muchos evangelistas superficiales. Por lo que a ello se refiere, estos elementos esenciales en la conversión deben tomar un lugar secundario en su evangelismo superficial. Sin lugar a dudas, es nuestro deber aprender nuestro evangelismo según la palabra de Dios. Nos sirve a los que evangelizan, pero le sirve también a quienes, a los que están sentados, a los creyentes. Para que no tengas dudas de tu salvación, para que al examinar estos signos o estas señales evidentes, tú puedas estar seguro de que Cristo ha hecho una obra en tu vida. Y no estés en ese vaivén de que un día te sientes seguro de tu vida cristiana y otro día te sientes que has perdido toda gracia de Dios. Sin lugar a dudas, es nuestro deber aprender evangelismo conforme a la palabra de Dios, a fin de que podamos respetar la manera en que el Espíritu Santo obra en los corazones de pecadores perdidos. Se pueden encontrar comentarios adicionales respecto a la importancia de estas señales de conversión. Pero vamos a analizar, como indicamos, vamos a tomar como patrón el capítulo 2 de Hechos. El registro magnífico que hace el escritor de Hechos, Lucas, provee una descripción detallada del gran cambio en las actitudes y vidas de muchos miles de personas convertidas en el día de Pentecostés. Dice el estudio, 6 de los principales signos o marcas de gracia expuestos en este tratado se encuentran en este pasaje. No había duda de la experiencia profunda y personal de estos hombres y mujeres. Mire que Hechos 3, Hechos 4, narra luego que los llevan a Pedro y a Juan, los meten a la cárcel, un ángel aparece, son librados, pero más adelante matan a espada a uno de los apóstoles, Jacobo, y comienza la persecución, la palabra llega hasta Samaria, es decir, decir que era alguien un cristiano en medio de un contexto de judaísmo es cosa seria. Es cosa seria. Hágase la idea de que la mayoría de los países latinos profesan o asientan la religión católico-romana. Pero hay lugares tal vez donde hablar de un evangelismo cristocéntrico, realmente, si no es guiado por el Espíritu Santo, va a haber mucha oposición. En algún momento yo les decía a los hermanos de Pedro Carbo, es como que ustedes llevaran evangelismo a donde está la Narcisita, es como se llama, Novol, ¿no? Si usted entra a Novol, todo está religiosamente puesto bajo la adoración falsa de este ídolo, ¿no? Todo lo que se hace, todo gira en Toda actividad gira en torno a eso. Que considero que evangelizar bíblicamente, cristocéntricamente, no será una cosa, una tarea fácil. Ahora piense usted, eso pero mucho más ha aumentado en un contexto de judaísmo. De judaísmo. Acuérdese que en la predicación del Señor Jesucristo, muchos no profesaban seguir a Cristo por temor a quién. A los líderes religiosos, fariseos. Porque aquel que profesaba ser seguidor de Cristo era rechazado. ¿Se recuerda la sanidad de aquel que recibió la vista? Ahí en Juan, precisamente capítulo 8. Esa persona es confrontada ya cuando ve frente a los fariseos. Y los fariseos terminan diciéndole, tú eres seguidor de él, nosotros seguimos a Moisés. Y lo echaron, dice, lo echaron, lo sacaron de su círculo religioso, lo echaron. Estar en medio de este contexto judaico implicaba aborrecimiento, rechazo, menosprecio e incluso la muerte. Cuando aparece en escena ya Saulo, después de la muerte de Esteban, el primer mártir, Saulo dice, respirando amenazas de muerte, siguiendo, persiguiendo, llevando a cristianos a la cárcel. Él va a pedir, Saulo, el que luego es Pablo, ¿no? Va a pedir precisamente a los líderes religiosos cartas firmadas para ir a seguir a cristianos, llevarlos a la cárcel allá en Damasco. O sea, es un contexto pesado. Que toda esta gente, de Hechos 2, estos 3.000, se compungieron y fueron añadidos a la iglesia, no era algo, ¡ay, soy creyente ahora, las bendiciones materiales, todo me va a ir bien! Es lo que se ve hoy. Nadie, usted se imagina, ahora me van a aborrecer, me van a rechazar, me van a menospreciar, me van a sacar de todos lados, en este contexto de judaísmo. No vemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos un falso evangelismo. Porque nos hablaron falsamente de Cristo. El Señor fue muy claro con ellos. Si a mí me aborrecieron, a ustedes, ahí en Juan 17, ustedes lo van también a aborrecer. En ese tiempo de oración que tiene el Señor en el aposento, donde toman la cena con sus discípulos, Juan 14, 15, 16 y 17, es muy precioso ver la comunión entre ellos y cómo el Señor los anima, ora por ellos para que el Padre los guarde. ¿Por qué? Porque los van a perseguir, los van a aborrecer, los van a rechazar. ¿Qué es lo que pasó con todos ellos? Persecución. Luego la persecución aumentó más ya cuando, para la muerte de Pablo, los llevaban precisamente, usted conoce la historia y tal vez ha visto más alguna gráfica en internet, en alguna imagen, donde los llevaban a los coliseos y ahí los eran o quemados o devorados por las fieras. Entonces, la descripción de Hechos 2 nos asegura que un trabajo de gracia de la obra de Dios puede ser discernido fácilmente. Usted ve el modelo de esos primeros cristianos y usted ve evidencias claras de algo que hoy la iglesia debería tener. A eso me refiero. Hoy, lo que ellos vivieron, lo podemos ver como un modelo a seguir para la iglesia de hoy, nosotros. En ese sentido, ver su fe, su perseverancia en oración, ver su perseverancia en el estudio de la doctrina. Hermanos, yo sé que hoy estamos pasando una dificultad por el asunto de la pandemia, el COVID, y yo les he dicho muchas veces, hoy lo que nos asustó hace 2 años nos sigue asustando hoy y nos seguirá asustando después. Si usted va a vivir asustado, entonces mi hermano, pídale sabiduría al Señor porque no es la manera correcta de vivir. La iglesia tiene que seguir haciendo la obra de Dios. La iglesia tiene que seguir adelante. Los tiempos no serán mejores. Lo que hoy es una pandemia, más adelante puede ser una persecución directa contra los santos. Aborrecimiento, muerte. Entonces, Hechos 2 es una descripción segura del trabajo de gracia que puede ser claramente discernido y evidenciable. Si estamos preocupados por nuestra salvación, entonces tenemos que preguntarnos, ¿hemos experimentado esas marcas o evidencias del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, así como ellos las experimentaron? ¿Las vemos nosotros hoy en nuestras vidas? ¿Esas señales clarísimas en ellas, en ellos, las vemos hoy? Puede ser muy fácil eso. Me reúno en la iglesia, soy perseverante en mi oración, persevero en la oración pública, me reúno con los hermanos, estudiamos la palabra. Un test muy sencillo me ayudaría a saber si realmente estoy comportándome como un creyente verdadero o solamente me estoy acercando a parecerme a un cristiano. Si necesitamos discernir el trabajo del Señor en la vida de alguna persona, debemos conocer estos signos tan bien como podemos recordarlos sin dudar de ninguna forma. Y el estudio nos habla de, número uno, la convicción del pecado, y con esto termino, solo para nombrarlos. Número dos, un entendimiento de las Escrituras. Número tres, un lazo familiar. Eso suena a comunión, ¿no? Un lazo familiar. Hay gente que a veces no quiere ni reunirse porque no le quiere ver la cara a los hermanos cuando es lo más precioso, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? Cuán dulce y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Número cuatro, un descubrimiento de la oración. Cuando a veces olvidamos tanto la oración, y no solo la oración privada, el estudio hace un énfasis en la oración pública, los unos de los otros. Un corazón nuevo, número 5, una evidencia muy clara de todos estos hermanos de Hechos 2. Un nuevo nacimiento, una sencillez de corazón. Número 6, una cantidad inicial de certeza de su salvación. Es importante eso. Es claro, hay que entender que la certeza que teníamos cuando iniciamos en Cristo, ahora que hemos madurado, es mucho mayor. Es decir, había una certeza. En ningún momento, si las personas hoy dudan de su salvación, o piensan que no son salvas, o ya se apartan de la iglesia porque cometieron un pecado tan grave que Dios no pueda perdonar, entonces nunca ha habido una convicción de su pecado, ni tampoco ha habido una convicción de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces, un sexto signo es precisamente una cantidad inicial de certeza en cuanto a la seguridad de la salvación. Y un séptimo signo que nos pone el tratado es los ataques del enemigo. Puede haber muchos más signos evidenciables, definitivamente, pero el estudio va a empezar con estos siete.